Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Crypto Qué, en un nuevo episodio. Hoy, por desgracia, no tenemos a Luis aquí, no ha podido estar por problemas personales, pero para que no esté yo solito, hemos traído a un invitado muy especial, hemos traído a Manu. Que es, entre otras cosas, founder de Kabilab, que los que estéis en el ecosistema de Dera, en todas las comunidades de Discord, Twitter y demás, ya conoceréis, si no a Manu, a su proyecto. Así que, oye, ¿quién mejor para presentarte que tú mismo?
Pues nada, Pablo, lo primero, muchas gracias por contar conmigo y con Kabilab hoy. Te cuento un poco, si quieres, qué es lo que he estado haciendo en los últimos años y cómo acabo en Hedera, que es una de las top 30 blockchains, ¿no? ahora mismo, y cómo también surge Kabilab. Yo soy ingeniero en electrónica y he estado los últimos 8 años básicamente emprendiendo. O sea, he montado muchos tipos de negocios, he vendido prácticamente de todo tipo de productos y servicios y prácticamente de todas las formas, te diría. Y bueno, han sido años de mucho aprendizaje, también han sido años complejos, o sea, es duro, ¿no? Al final, pero bueno, de alguna forma todo esto es lo que te hace aprender y es lo que al final de algún modo te hace entender mejor, ¿no? Cómo preparar una propuesta de valor buena para tus clientes, cómo entender el mercado, cómo saber identificar las necesidades, etcétera, ¿no? Y al final, pues una de las cosas que veía era, oye, todo el mundo está hablando de blockchain, todo el mundo habla de cripto, todo el mundo habla de toda esta parte, ¿no? De incluso todavía NFTs no, pero bueno, era un mundo que sonaba mucho, pero no, yo no entendía y no había tenido tiempo todavía, ¿no? De ponerme a investigar. Así que lo que hice fue, dije, mira, no me gustaba un poco, ¿no? Todo el tema de, había demasiado cripto bro, ¿no? Vendiendo su token y pues bueno, al final eso ya sabemos que no es la mejor forma, ¿no? De introducirse a este sector. Y lo que hice fue, oye, pues mira, me voy a coger las 30 criptomonedas más, digamos, el top 30 o top 50, no recuerdo en ese momento, y empecé a intentar investigarlas por mi cuenta e intentar entender dos temas, ¿no? Por un lado, a nivel de tecnología, qué problema querían resolver, y por otro lado, a nivel de gobernanza, cómo se gobernaba. Que para mí es un tema que se habla prácticamente nada y es, creo que, uno de los temas más importantes, ¿no? El gobierno, sobre todo en redes descentralizadas. Y haciendo un poco de investigación, hubieron proyectos que me gustaron mucho, que me parecían muy curiosos, por ejemplo, Filecoin, ¿no? Cómo está gestionando la descentralización de archivos y demás. Luego, por ejemplo, me gustó también, pues bueno, habían varios con temas de pagos, ¿no? Como Stellar o XRP, son proyectos interesantes, ¿no? Pero hubo uno que definitivamente me enamoró, que es Hedera. Y básicamente me gustó mucho porque para mí Hedera es una Layer 1, es una blockchain de capa 1, como puede ser Ethereum. Lo que pasa es que utiliza una tecnología que es bastante más avanzada, ¿vale? No voy a enrollarme mucho, ahora sí que entramos en detalle, pero bueno, básicamente me gustó mucho la tecnología, cómo hayan resuelto el trilema, tener escalabilidad, buenos, o sea, costes bajos, velocidad y seguridad, y luego la gobernanza, ¿no? A mí fueron dos temas que me parecieron una pasada y cada día me lo parecen más, ¿no? Y yo creo que además ahora, a medida que va pasando el tiempo, cada día me convence más. Y fue un poco como dije, oye, pues empecé a investigar, empecé a invertir algo, muy, muy poquito, pero bueno, tampoco tenía mucho. Y empecé también a interesarme por los NFTs. Y al final, pues bueno, una cosa llegó a la otra, lancé una colección personal. Fue bien porque también tuve suerte porque pillé la hora.
Perdona, y ya pues... Perdona que te corte a ti aquí porque no me estoy situando bien en la línea temporal. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo empiezas en cripto?
Yo empiezo en cripto en el 2020. Y en el 2021 empiezo a entrar más en Hedera, donde casi empiezo a pasar todo mi tiempo investigando la red.
Vale.
Y,
entonces,
sí,
desde aquí seguimos.
Descubres, sí, no, no.
¿Descubres NFTs?
Efectivamente, yo no vengo de Burton de 2017-2018, o sea, yo ya llegué a este último. Y básicamente, pues, descubro, ¿no?, la red, empiezo a investigarla y entonces empiezo a probar el tema de los NFTs. Porque en la red empezaban a estar lanzan Hedera Token Service, que es lo que permite, ¿no?, toda la que es la parte de creación de NFTs. Empiezo a meterme con las primeras comunidades y bueno, de alguna forma, pues bueno, muy interesante cómo empieza a evolucionar en este sector y sobre todo yo lo que empiezo a ver es, vale, esto más allá de la parte especulativa, que está muy bien, ¿no? Todo esto de tal, pero realmente no es donde hay valor, ¿no? Es decir, ¿qué más cosas podemos hacer con NFTs que no sea simplemente comprar y vender? Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta que, como siempre lo digo, los NFTs son los coches, nos han dado coches a todos, pero no hay carreteras, ¿no? Entonces la gente dice que no sirven para nada, no es que no sirvan para nada, es que no hay infraestructura. Y en ese momento, esto es ya desde 2022, el año pasado a principios, empiezo a recibir un montón de peticiones de empresas de distintos tipos de sectores, ¿no? Que querían lanzar colecciones NFT, pero absolutamente nada de lo que querían hacer se podía hacer, no porque no se pudiera hacer, sino porque no estaba desarrollado todavía. Y es un poco como surge la idea de Kabila, ¿no? Es decir, Kabila al final es una. Luego la idea ha evolucionado, pero Kabila es un poco el proveer de herramientas NFT para empoderar a creadores en lo que es la construcción de comunidades de acceso tokenizado. Entonces, en eso estamos ahora.
Vale, me has respondido aquí un par de preguntas que tenía. Te iba a preguntar a ver si Kabila era tu primer emprendimiento, tu primer proyecto dentro del mundo cripto. Veo
Yo
que
sí.
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 Y en ese momento, cuando has dicho que te contactaban empresas y demás que querían entrar a Web3 con tema NFTs y demás, ¿tú qué imagen tenías en Web3? ¿Trabajabas como freelance ya o tú te anunciabas?
O sea, yo, mi experiencia había sido de lanzar un proyecto personal, se llama Anctimals, que era como unos animalitos pixelados, el típico proyecto así, lo hice como para aprender y obviamente para ganar algo de dinero, pues saqué algo de dinero y luego montar una comunidad, ¿no? En ese momento una comunidad americana y la verdad es que aprendí mucho, cometí muchos errores y esto me sirvió muy poquito tiempo para entender algunas claves básicas, ¿no? A la hora de lanzar una colección NFT. Esto hizo que trabajase para CryptoProfe, la academia online esta habla hispana de criptomonedas. De hecho, conozco a uno de los fundadores, bueno, ahora conozco a todos, ¿no? Pero era un buen amigo mío y lo sigue siendo.
Lo estuvimos por
Y
aquí, lo estuvimos por aquí.
pues ellos, ¿no? Ya los conocéis, la verdad es que están haciendo un trabajo increíble desde hace años y querían lanzar la primera colección, que es Cryptocrats, y yo les estuve ayudando a gestionarla, ¿no? Y a preparar toda la parte más estratégica. Y la verdad es que fue muy bien. O sea, para que te hagas una idea, eran solamente 100 NFTs. Pero se vendieron todos en un minuto y a un precio alto, muy, muy alto. Así que, bueno, esta era un poco la experiencia previa que tenía. Era esto y luego haber visto muchos proyectos también lanzar.
Qué bueno, qué bueno. Y entonces, entiendo, te empiezan a contactar empresas y ahí surge Kabila. ¿Cómo son los inicios?
Claro, pues empiezan a contratarnos empresas y al final un poco yo tenía dos opciones, ¿no? O dar un servicio de consultoría, pero claro, estaba cojo de nuevo porque no habían herramientas, o directamente decir, oye, pues me meto en el barro, ¿no? Y que es lo complicado, pero oye, vamos a desarrollar infraestructura de cero, ¿no? Y, ostras, ya ha pasado casi un año. Ahora que lo estás preguntando, lo recuerdo y digo, joder, esto realmente era un marrón, ¿no? Pero bueno, al final nos metimos, nos pilló lo peor del mercado. O sea, nosotros no cogimos ni un poquito de la buena ola. O sea, nacimos en la tormenta. Y aún así, pues bueno, tuvimos unos primeros inversores privados que apostaron por el proyecto. Montamos la empresa en julio. Yo conocí a Adri, que es ahora el socio fundador del proyecto. Luego Adri trajo a Fran, luego Fran trajo a Rafa. Bueno, al final, un poco hemos ido, cada uno ha traído a otro. Pero hemos montado un equipito pequeño de gente que estamos desarrollando a una velocidad muy bestia. O sea, realmente, a día de hoy, y sé que suena mucho, ¿no? Pero creo que tenemos la plataforma NFT más completa a nivel de herramientas en todo el mercado, ¿no? A nivel global. Y estamos muy contentos porque es que desde noviembre se están utilizando las herramientas prácticamente cada minuto. Cada vez más creadores, ¿no? De distintas partes del mundo. O sea que la verdad es que muchísimo curro, pero muy contentos también.
Qué bueno, qué bueno. Vale, luego pasaremos un poco más al tema personal de cómo es emprender en Web3, pero antes
Vale.
habrá mucha gente que no lo sepa porque todavía no lo hemos especificado bien. ¿Qué es y qué problema resuelve Kabila?
Pues un poco la misión así romántica que tenemos es, además, Kabila significa tribu en bereber, son las notas las tribus del norte de África, ¿no? Que muchas veces, como estaban en medio del desierto, se tenían que autogestionar, ¿no? Un poco parecido a lo que sucede con las comunidades Web3.
Buena
Y un poco
referencia.
nuestro objetivo, además, yo es que soy de la zona de Alicante, de Calpe. Y ahí están las fiestas de moros y cristianos, ¿no? Y nos organizamos por Cávilas. Entonces, para mí era un nombre como muy, muy al este de lo que estamos haciendo, ¿no? Y básicamente nuestro objetivo es que cualquier creador, ¿no? Y decimos incluso en medio del desierto, es decir, una persona que no tenga recursos, que no tenga contactos, que no tenga acceso quizá a financiación, etcétera, por eso decimos en medio del desierto, ¿no? pueda financiarse a través de su comunidad y florecer, ¿no? Un poco un oasis. Eso es un poco el objetivo y al final esto es lo que está proporcionando la tokenización. Es decir, cuando hablamos de tokenización hablamos de que tú puedes coger cualquier activo, incluso una empresa, mis conocimientos, los contactos de alguien, lo que sea, ¿no? Lo divides en trozos pequeñitos y lo pones al alcance de cualquier bolsillo y además de una manera mucho más rápida y sin intermediarios, ¿no? Entonces hace que el flujo del dinero se dispare mucho, sea mucho más rápido. Entonces, resumiendo mucho, lo que hacemos es utilizar la tecnología de NFT para que creadores y marcas, empresas, puedan apalancarse en sus comunidades para financiarse y tener también el control de la propiedad, digamos, sobre la relación con sus usuarios. Es decir, si yo, por ejemplo, me creo en mi comunidad en Twitter durante años, trabajando muchísimo, ¿no? El contenido, invirtiendo dinero, tiempo, luego yo me voy a Facebook y eso no va conmigo porque no es mi comunidad, porque eso está en Twitter. Lo que sucede con los NFTs es que es la propiedad sobre la relación con tu seguidor, ¿no? Con tu fan. Y eso sí que no te lo puede quitar nadie, ¿eh? Tú mañana te puedes ir de Kabila a cualquier otra plataforma en Web3 y no pasa nada. Te llevas tus NFTs y automáticamente tienes a toda tu comunidad en otra plataforma, ¿no?
Esto es muy...
Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Kabila, ¿no? El crear las herramientas. Sí.
Perdona, es muy interesante porque a mucha gente que nos esté escuchando le puede estar sonando esto a una oportunidad con su negocio. O sea, yo si tengo un restaurante, como ejemplo, ¿puedo lanzar mi colección NFT desde cero con Kabila?
Ahora mismo sí, es decir, ya tenemos creadores. Nosotros lo que queríamos hacer es que cualquiera pueda creárselo por su cuenta, sin que tenga que ponerse en contacto con nosotros, tenga que esperar que alguien le dé el visto bueno. O sea, es decir, de hecho hemos creado uno de los primeros do-it-yourself launchpads, ¿no? Que te lo puedes montar por tu cuenta y lo lanzas cuando tú quieras. Luego sí que hay un sistema de verificaciones que es, vale, tú lo lanzas con tu comunidad, te conocen perfecto, pero si quieres tener un sistema de verificación más alto, pues ya sí que vas a tener que pasar una serie de procesos que tenés con nosotros, ¿no? Pero sí, el objetivo es que cualquiera pueda crear su colección y lanzarla. Tenemos ya tutoriales de cómo te lo puedes montar por tu cuenta, cómo puedes mintear NFTs en 5 minutos, crear una colección, lanzarla. Y este es el objetivo. ¿Qué pasa? Que a día de hoy sabemos que todo esto, pues quizás es más sencillo para alguien que está en el mundo Web3, ¿no? Que alguien ya que conoce esto de cómo funciona. El objetivo este año es, vale, hacerlo muy fácil para Web3, pero sobre todo es el poder hacerlo fácil para, como dices tú, ¿no? Una persona que tiene un restaurante, pues pueda montarlo de manera sencilla y tener a su comunidad, pues eso, de una forma simple. Este es un poco el reto que tenemos este año.
Claro. Me ha sonado un poco, me ha llamado la atención lo que has dicho de que cualquiera puede lanzar su proyecto sin pasar por vosotros. Yo si lanzo mi proyecto aquí, ¿va con vuestro nombre? ¿Tiene algo que ver con vosotros? Me imagino para tema de filtrar proyectos y demás. ¿Cómo lleváis todo eso?
O sea, es decir, sí que aparece la plataforma de Kabila, sí que se ve, pero luego aparecen los nuevos proyectos que están minteando en este momento, ¿no? Que están disponibles para mintear, para comprar. Lo que pasa es que está por categorías. Tienes los proyectos destacados, que estos sí que han pasado un análisis muy fuerte, ¿no? Y nosotros son como recomendados por nosotros. Eso no significa que no puedan fracasar, que no, no, no. Todos los proyectos pueden fracasar, todos los fundadores pueden desaparecer. Esto es como la inversión en startups, ¿no? Es decir, tú haces tu mejor análisis, pero luego nunca se sabe, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros lo que decimos es, oye, nosotros no queremos centralizar o no queremos decir quién vale y quién no, o quién es un buen proyecto y quién no. Esto al final lo decidirá cada usuario comprando o vendiendo con su bolsillo, esa decisión la toma cada uno. Nosotros lo que damos es información y transparencia, es decir, oye, que sepas que si vas a comprar un NFT de este proyecto, por lo menos que sepas que no tiene ningún tipo de verificación, que ni el equipo se ha doxeado. O sea, doxeado, para los que no lo sepan, es que han mostrado su cara o se sabe públicamente quiénes son, ¿no? Que en Web3 muchas veces no se sabe quién está detrás. Entonces, esa información nosotros la proporcionamos. Ahora bien, si tú quieres hacerlo, perfecto, y si no, pues que sepas que los usuarios sabrán que no hay ningún tipo de garantía, ¿no? Garantía no, garantía es una mala palabra, garantía nunca hay, pero por lo menos que no hay nada de información, ¿no? Y al final, pues, que cada uno tome su decisión.
Bueno, es uno de los grandes problemas, por así decirlo, que ha habido en este boom de los NFTs que tuvimos durante el año pasado, hace 2 años. Muchos proyectos que, bueno, es que en esa época se compraba todo, todo
Totalmente.
subía, da igual lo que compraras, pero claro, al de un mes desaparecían los creadores y a quién le pide sopitas luego, ¿no?
Tal cual.
Bueno, es interesante el tema de que, bueno, que tengáis también como un pequeño filtro para los destacados en el que estás diciendo, oye, puede pasar cualquier cosa, pero Este tío por lo menos sabemos quién es, sabemos su cara y este es su proyecto.
Totalmente. O sea, yo creo, como dices tú, que toda esa etapa de especulación salvaje ha hecho daño, igual que la crisis de las .com. Es decir, después de las .com, pues volvió a haber una época de, oye, esto os lo dije, Internet era una estafa, lo que sea, ¿no? Yo creo que estamos en una época muy, muy parecida. Ahora bien, veo muchos creadores, ¿no?, mirando los NFTs con recelo, diciendo, esto es una estafa, madre mía, no quiero ni tocarlos con un palo, cuando realmente es todo lo contrario. Es decir, lo que pasa es que es una herramienta. Ahora lo que pasa es que hay que ver cómo la usamos bien. Y lo que viene ahora, para mí, creo que va a ser una época brutal. O sea, creo que cuando se empiece a entender cómo se tiene que montar una colección NFT a nivel estratégico, bien hecho, ¿no? Es decir, oye, esto de lanzar 5.000 NFTs cuando tienes 500 seguidores, esto se va a acabar. Eso funcionaba antes. Ahora, pues lo que harás es, oye, pues poco a poco, pues igual minteas 50 NFTs, les das acceso a esos primeros que te han apoyado y les empiezas a dar beneficios y que empiecen a ver durante unos meses cómo estás trabajando de verdad y cómo estás subiendo. Entonces, luego podrás permitirte crear otros 50 o 100 NFTs, ¿no? Y eso te permitirá ir creciendo de manera orgánica sin tener que estar gastando cantidad de dinero en Facebook Ads o en Instagram Ads o cualquiera de estas, ¿no? De una forma más orgánica. Pero para eso hace falta mucho aprendizaje, hace falta, pues eso, son nuevas formas de hacer marketing, nuevas formas de crear empresas, nuevas formas de crear comunidades, ¿no? Así que tardará, pero yo tenemos clarísimo que esto es lo que viene. O sea,
Total.
esto seguro que sucederá en los próximos años.
Total. Oye, y hemos hablado solo del launchpad de NFTs, pero dentro de Kabila App yo sé que hay más cosas. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues sí, hemos ido haciendo todo lo que queríamos nosotros como creadores. Es decir, ahora mismo hay una barbaridad de herramientas. Tenemos, bueno, desde creación NFT, obviamente, minteo de NFTs idénticos, es decir, mismo NFT varias copias, o NFTs distintos con un CSV. Es decir, tú creas un Excel con la información, los metadatos, ¿no? Por filas, ¿no? De todos tus NFTs, nombre, descripción, atributos, etcétera, etcétera. Y lo subes y puedes mintear. Luego subes por otro lado una carpeta con las imágenes o vídeos o MP3 o archivos 3D, soportamos distintos tipos de archivo. Y en un momento, pues lo bueno de Vera, ¿no?, que es como es súper rápida, pues en un momento puedes mintear miles de NFTs a un precio muy bajo, ¿no? Esa es como la básica. Luego tenemos IPFS Uploader o subida IPFS, que es normalmente los datos, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero los datos de los NFTs no se guardan en NFT. Lo que es el archivo, eso se guarda en IPFS, que es como si fuera un Dropbox o un Google Drive descentralizado, ¿no? Que está soportado en Filecoin, que es otra red. Pero bueno, se guarda en una red descentralizada. Entonces tenemos una herramienta para gestión de esos archivos. Luego tenemos, por ejemplo, una que se llama Dynamic List, listas dinámicas, que lo que hace es tomar una foto es decir, oye, quiero sacar una lista de todas las cuentas que tienen más de dos NFTs de esta colección y que además no están listados en un marketplace, etcétera, etcétera. Y te genera una lista con información que hay en tiempo real de la blockchain. De X cuentas que tú necesitas saber para luego a lo mejor hacerles un airdrop o hacer una votación, ¿no?, solamente con ese grupo específico. Luego tenemos Bulk Sender, que es una herramienta de envío masivo de NFTs o de fungible tokens, ¿no?, de pequeñas criptos. Y lo mismo, ¿no? Puedes subir un CSV o esa lista que has hecho antes y de manera sencilla, en 20-30 segundos, puedes hacer un envío masivo de, a lo mejor, yo qué sé, 1.000 NFTs a 500 cuentas, ¿no? Y de nuevo, esto en Hedera, como la red es extremadamente rápida, pues te permite hacerlo en prácticamente un minuto, ¿no? Luego tenemos Art Engine, un generador de arte para generar estas colecciones de PFPs, que es tan famoso, ¿no?, en el mundo de los NFTs. Hay quien las critica y quien no. Yo al principio las criticaba, ahora creo que cada vez van a tener más sentido porque es nuestro avatar en el mundo digital y también es una forma de estatus, ¿no? Es decir, es un poco, muchas veces es el Lamborghini digital. Y tú no te pones tu NFT de menos valor, ¿no? La gente se pone su NFT más caro o que más le gusta, ¿no? Y no deja de ser un símbolo de estatus y de pertenencia a comunidad. Entonces, tenemos una herramienta para ayudar a crear las imágenes generadas y luego los metadatos asociados de manera simple. Luego tenemos Token Manager, que es, vale, yo creo una colección, pues ahora puedo decir, voy a quemar 50 NFTs de estos si hace falta, ¿no? O voy a pausar, se pueden pausar o congelar tokens si, por ejemplo, han estafado a alguien de tu comunidad y oye, pues por lo que sea quieres pausarlo de momento para ver qué pasa. Estas llaves, ¿no?, sobre el token, hay comunidades que no las quieren, que las pongas. Dicen, no, yo es que no quiero, no, aunque me fíe de ti, no quiero que pongas ningún tipo de control sobre la colección, quiero que sea inmutable, quiero que la mintes, pase lo que pase, esto no lo puedas controlar, ¿no? Entonces eso ya dependerá de cada comunidad. Pero bueno, estas son las herramientas. Luego tenemos otra de comercio seguro para poder hacer trade comercios, ¿no?, de NFTs. Imagínate, me quieres vender tres NFTs, no nos conocemos y acordamos un precio. Antes, como se hacía, pues tenías que enviarme la mitad, los NFT, yo te enviaba la mitad del dinero, muchísimas estafas.
Antes te estafaban,
Efectivamente,
nadie
esto era la selva,
más.
¿no? Entonces, esta es una herramienta donde nosotros creamos un enlace de comercio seguro donde uno pone los NFTs que quiere vender, otro pone el dinero y luego lo firma, ¿no? Y se hace de forma segura.
Qué bueno.
Entonces, esta es la parte que hemos estado haciendo este año. Luego también tenemos una wallet. De hecho, creo que somos de las primeras wallets no custodial en España, con galería NFT, con envío de historial, con lista de contactos, etcétera. Y luego lo que viene, que es como la tercera pata y la final de todo lo que queremos hacer, es la parte social, ¿vale? Es decir, vale, ya tengo mi colección NFT, pero ahí no se acaba, ahí realmente empieza lo más importante, ¿no? Es qué puedo hacer yo con mi comunidad, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a gestionar comunidades de acceso tokenizado? Y esto es algo en lo que pronto anunciaremos, estamos muy contentos y va a haber mucho, mucho trabajo también este año.
No, te iba a preguntar por los siguientes pasos, pero ya no nos has dado alguna pista ya.
Sí, o sea, para mí es la parte más interesante. Es decir, yo creo que era fundamental tener herramientas para gestionar y crear y lanzar colecciones. Esto ya lo tenemos. Pero la parte más interesante empieza en, vale, una vez que ya tienes los NFTs, ¿cómo puedes gestionar accesos, ¿no? Accesos tokenizados. ¿Cómo puedes tener un espacio para compartir contenido con ciertas personas o ciertos subgrupos, ¿no? Dentro de tu comunidad. ¿Cómo puedes compartir pues yo qué sé, contenido, ¿no? Que hayas creado distintos formatos. Entonces, aquí hay varias cosas que no puedo decir todavía, pero bueno, sí que puedo decir el nombre de esto. De hecho, no está muy anunciado, pero algunos lo saben, pero este es un espacio que le vamos a llamar La Plaza, porque es un nombre que se puede utilizar en español, pero también se puede utilizar en inglés, y al final es esto, ¿no? Es ese espacio de común que tienes en una comunidad o que puede tener un creador, y en esa plaza es donde realmente suceden las cosas, ¿no? Es donde realmente tú puedes trabajar con tu comunidad. Y esto es en lo que empezamos a trabajar el 1 de marzo, seriamente. Ahora ya hemos empezado a darle vueltas, pero el 1 de marzo nos ponemos ya a tope con ello.
No, qué bueno, qué bueno. Además de esto, algo sabéis porque los que estén en vuestro Discord se habrán dado cuenta que es brutal la comunidad que tenéis por ahí, tío. Yo me suelo pasar y, joder, es que hay muchísima actividad, muy buen rollo, todo el mundo ayudando. La verdad es que hay que felicitaros por eso porque es brutal, tío.
Pues es que sí, es que es fundamental. O sea, o sea, es decir, ya se sabía que lo que venía era muy importante tener en cuenta la comunidad. Ahora que tu comunidad va a ser una especie de inversor, ya no es que sea importante, es que es el agua de un proyecto. O
Es
sea, es
clave.
como no, esto no va de, no, venga, pues vamos a poner cuatro posts al día y con esto ya hemos hecho la labor de la comunidad. No. O sea, la comunidad es lo más importante. Es tu cliente, es tu inversor ahora. Es donde vas a tener que apoyarte muchas veces para consultar, ¿no? No, no digo que siempre haya que hacer lo que dice la comunidad, esto no hay que hacerlo, pero sí que hay que tenerla muy en cuenta y hay que escucharla. Y ostras, nosotros hemos construido esta comunidad de nuevo en el peor momento del mercado, ¿no? Y digo, no es nada fácil, ¿no? Estamos en un momento de apatía en el mercado, pero bueno, la comunidad lo ve. Y luego también eso se ve recompensado en la colección, ¿no? Que nuestra colección, pues, ostras, ha ido muy bien, ¿no? Desde que lanzamos. Pero es esto, no hay secreto, no hay ningún truco. O sea, si tú miras la cantidad de comunicados que hemos hecho desde julio y en los chats, es muchísimo trabajo. Pasamos mucho tiempo con la comunidad.
Es muy importante, la verdad que según pasan los años cada vez es más clave, como comentas. Y oye, hablando un poquito más sobre Dera, me gustaría saber, aunque ya lo has comentado un poquito antes, pero ¿por qué elegisteis Edera? Yo aquí veo, mirándolo desde fuera, si yo soy una empresa y no estoy metida en Web3, yo no conozco Edera. Puede que conozca Ethereum, puede que conozca Polygon, pero no conozco Edera. ¿Por qué? ¿Por qué llegáis a elegirla?
Pues esta es una pregunta que nos hicimos mucho porque al final nosotros hemos hecho una apuesta. O sea, estamos aquí metiendo dinero, tiempo, energía y puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Y por lo tanto es una cosa que le hemos dado muchas vueltas. ¿Por qué elegimos Hedera? Pues por estas dos razones que te decía antes, ¿no? Por un lado, creo que es muy importante que la nueva capa de Internet, es decir, lo que están todas estas redes son nuevas capas de Internet, ¿no? Es una capa tokenizada, de donde van a haber muchas transacciones, donde van a haber muchos activos, tienen que soportar una altísima cantidad de transacciones por segundo. Y claro, realmente hay redes que a día de hoy, que somos cuatro gatos, fallan, ¿no? O no tienen capacidad de escalar. Y, no, y entonces, claro, dices, ostras, si hoy que somos cuatro gatos, estas redes tienen problemas o necesitan una capa 2, ¿no? Una layer 2 para poder funcionar. Digo, ostras, entonces, si lo resumimos mucho es, Bitcoin era una bicicleta, ¿no? La primera que apareció. Yo le tengo muchísimo respeto a Bitcoin, a todo lo que después ha traído. Creo que ha cambiado por completo, ¿no? La internet y la economía en los próximos años va a cambiar gracias a toda esta revolución que se inició con este primer white paper. Luego Ethereum trajo la programabilidad, también fundamental, ¿no? Todo el tema smart contracts, ¿no? De desbloqueo cantidad de usos, ¿no? Y de utilidad. Pero si era una bicicleta Bitcoin, Ethereum es un coche, ¿no? Y a un coche le puedes poner un tubo de escape, le puedes quitar cosas, pero estamos en un mundo donde hay aviones ya. Entonces, trabajar sobre capas, ¿no? Como era, o incluso, por ejemplo, Algorand, ¿no? También tiene una base muy buena. O Casper Network, yo que sé, hay algunas redes que tienen una base que va a poder escalar mucho más, ¿no? Sin necesidad de estar añadiendo una capa 2, al final es más complejidad, más costes, más lentitud, o sea, es decir, una capa buena tiene que funcionar rápido. Entonces, Hedera, mucha gente no lo sabe, pero desde enero de este año es la red que más transacciones por segundo está registrando ya. Solamente con un use case, solamente una de esas grandes empresas, una solamente, está generando más transacciones por segundo que cualquier otra red de las que conocemos, ¿no? Entonces, y ellos, un poco el lema que tienen, ellos dicen all substance, cero hype, ¿no? Es todo sustancia y cero, un poco cero marketing, ¿no? Y hemos visto muchas veces lo contrario, ¿no? Muchas redes que han hecho demasiado marketing, pero no se han parado a preparar una buena base para que luego pudiera escalar, ¿no? Entonces, para mí, y de forma objetiva hablando, la tecnología que tiene Hedera, que se llama Hashgraph, es mucho más, es mayormente superior que todas las demás, ¿no? Entonces, eso era un punto, entonces nos encontramos cómodos trabajando sobre esta red y luego la parte de gobernanza. Hedera ha hecho un sistema que también, a nuestro modo de ver, tiene mucho sentido, que es, oye, vamos a separar la gobernanza de esta red del hecho de tener o más menos tokens, ¿no? Entonces, han montado un sistema de gobernanza que se llama Governing Council, que está compuesto por grandes entidades de todo el mundo en los cinco continentes y en distintos sectores, ¿no? Puedes tener a Google como gran empresa o IBM, pero luego tienes a la mayor universidad politécnica de la India, University of College de London, tienes uno de los mayores bancos de África, tienes banco en Corea del Sur. Entonces son sectores que son con intereses muy distintos, con lo cual es complicado que se pongan de acuerdo, ¿no? O que tengan o que puedan querer hacer algo. Y luego también lo que es interesante es que solamente tienen un voto. Da igual el número de tokens que tengas, tienes un voto y además solamente pueden estar 3 más 3 años, con lo cual es una especie de democracia. Claro, las reuniones son todas públicas, todas las decisiones son transparentes, sabes quién toma las decisiones, sabes por qué se toman, cuándo se toman. Es decir, yo en otras redes todavía a día de hoy, y lo he intentado, no entiendo muy bien cómo funcionan los modelos de gobernanza. Y al final lo que sucede es que están centralizados en un par de nodos o en un par de empresas, ¿no? Por mucho que tengan muchísimos nodos. Y luego lo que sí que es cierto es que a día de hoy nadie, o sea, es decir, para tener un nodo tienes que pedir permiso, no lo puede tener cualquiera, pero esto se va a ir abriendo. O sea, habrá cada vez más, se va a hacer que cualquiera pueda abrir un nodo, ¿no? Pero bueno, resumiendo mucho y perdón por la chapa,
No, no.
básicamente es una gran tecnología, a día de hoy es la más eficiente y la más escalable, y luego por otro lado un sistema de gobernanza que va hacia la completa descentralización, pero de manera progresiva y con cabeza, ¿no? Con sensatez, ¿no? No esto de cualquiera puede gobernar la red de hoy para mañana, porque eso creo que no tiene sentido.
Qué bueno, qué bueno. Es interesante el tema de Dera, porque siempre que nos salimos de Bitcoin y Ethereum vemos muchas barreras de entrada, y sobre todo para vuestro caso de uso, que al final es buscar esas empresas que quieran llegar al sector Web3. Y oye, es una apuesta interesante, y me has convencido hasta a mí con la explicación.
O sea, esto es como todo. Al final es. Yo pienso personalmente, es decir, si mañana hubiera otra red, no tengo ningún problema, no tengo, es decir, sería un follón, ¿no? Pero en irme a otra red. Pero es que yo creo que hay mucha gente que no hace los deberes, lo digo de verdad. O sea, hablo con muchos expertos en Web3 que yo pienso que no hacen los deberes. O sea, creo que, no digo que Hedera vaya a ser la única, ni mucho menos, creo que van a haber varias, pero estoy seguro que tienen que ser redes que tecnológicamente hablando estén preparadas para lo que viene. Porque es que ahora mismo, ahora ya sí que está entrando mucho dinero, no en especulación, sino en construcción de infraestructura, en nuevas empresas, bancos, gobiernos. Esto que viene tienes que tener una buena base, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego lo que también pensamos es que nos da un poco igual la red. Es decir, es Hedera, pero que podía ser otra. No somos fanáticos de una red. Es decir, mañana el usuario de la empresa o el fan de un creador o lo que sea, le va a dar exactamente igual a la red. Somos los que estamos en Web3 los que hablamos de ello, ¿no? Pero mañana nadie habla de qué protocolo usas para montar tu tienda online. Con lo cual, para nosotros es muy sencillo. Es, oye, ¿cuál es la solución más económica, más segura y más veloz? ¿Es esta? Pues esta, ¿no? Y luego, es que ni se hablará de Vera. Es un poco la conclusión.
Total, total, totalmente de acuerdo. Te quería comentar ya para ir terminando, porque nos vamos quedando sin tiempo, pero ¿cómo se diferencia el recibir financiación en un proyecto Web3 de un proyecto tradicional, por así decirlo?
O sea, pues muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y además algo en lo que estamos ahora en proceso. A ver, es más complicado y sobre todo en este momento porque no hay tanto conocimiento de este sector. Es decir, igual muchos analistas Web3 de fondos de inversión, yo creo que es normal, ¿eh? No es que no hayan, es que para estar al día en este sector tienes que estar en el barro y tienes que tener conocimientos técnicos de qué es lo que viene, ¿no? Entonces no hay mucha gente y menos un analista de inversión de un fondo, ¿no? Puede tener quizá una idea más por encima. Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento y nos hemos encontrado alguna vez pues, que no nos hacen preguntas que consideramos, o sea, quizá nos hacen preguntas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces pues frustra, ¿no? Porque de alguna forma tienes que educar o de alguna forma tienes que vender Web3, ¿no? Y qué cambios va a implicar y luego tienes que vender tu proyecto, ¿no? Y muchas veces en una charla de media hora o de tres cuartos de hora, pues es que no da tiempo. Entonces, pues bueno, es más complejo. La parte buena es que hay muchos fondos que sí que saben que esto es un poco lo que viene, ¿no? Que al final es la nueva capa de Internet y saben que esto, aunque no lo entiendan del todo, pero saben que es lo que viene y para muchos es interesante y quieren tener al menos un pie dentro, ¿no? De este nuevo sector. Pero más allá de eso, es un poco como cualquier otro sector. O sea, tienes que hacer muy bien los deberes, tienes que preparar un buen deck, tienes que tener unas buenas métricas, tienes que tener el equipo. En ese sentido es parecido a cualquier otra ronda.
Bueno, me llamaba la atención esa pregunta porque no sé, nunca he tenido que buscar financiación para un proyecto Web3, pero algo me dice que se complica muchas veces.
O sea, a ver, es muy complicado y es muy duro mentalmente, ¿vale? Porque estás con todo lo del día a día, que ya normalmente es complicado. Pero además, pues tienes que ir, pues eso, sobrellevando todo el no, no, o sí, pero te miro dentro de 3 meses cuando tengas más métricas. Pero esto es normal, esto yo creo que es en cualquier proyecto. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo estamos en un momento de mercado muy malo. Estamos en un momento de mercado complicado. Pero bueno, somos positivos. Yo espero que vaya bien y en 9 meses podamos dar buenas noticias a toda la comunidad. Pero es cierto que es complicado, es un proceso complejo.
Seguro que sí. Oye, pues se nos va acabando el tiempo. Es una pena porque, joder, está muy interesante, tío. Y nada, te esperamos aquí en unos meses. A ver qué noticias nos traes sobre Kabila.
Nada, yo encantado. De hecho, me gustaría tener más tiempo, tío, para venir a podcast y demás, porque además me gusta también, pues eso. Escucho mucho podcast y hacemos eso. Siempre que podemos intentamos ir y contar un poco lo que estamos haciendo. Y nada, por nuestra parte encantado, macho. Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, encantado de echaros una mano. Cualquier oyente, yo lo digo, ¿no? Estamos haciendo Twitter Spaces los miércoles a las 7, 8. Y lo que estamos haciendo es sobre todo educativo. Es el último que lo hicimos de 5 cosas que tienes que saber antes de lanzar una colección NFT. Que fue muy guay, la verdad es que se nos alargó porque estaba interesante. Y a cualquiera que esté pensando en crear una colección NFT, que esté con idea de montar un proyecto, no sepa por dónde empezar, que nos escriba en Twitter, en Kabila App o en Discord o que os escriba a vosotros. Y vamos, estamos todo el día ayudando a creadores, o sea que encantado de echar una mano.
Genial, genial. Dejaremos además vuestras redes sociales aquí en la descripción del episodio. Así que, oye, todo el que tenga cualquier duda ya sabe a dónde tirar. Y sobre nosotros, ya sabéis, nos podéis preguntar cualquier duda, sugerencia, idea en preguntas@criptoque.com o en nuestro Twitter en /criptoque con i latina. Y nada, Manu, encantado de tenerte por aquí y te esperamos para una segunda parte.
Igualmente, Pablo. Un placer y mil gracias por traernos al podcast.
A ti, chao.
Hasta luego.